Hugo, ¿cómo te va? Ivana, Mauro y Facundo de aquí. ¿Cómo andás?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien por acá?
Bien. Bueno, Hugo, un poco estaba comentando, en verdad, mis impresiones personales del libro, pero me gustaría que lo comentes vos, que lo escribiste, cómo surgió, por qué se te dio esto de escribir un libro.
Bueno, yo venía escribiendo ya hace un tiempo para comedia, ¿no? Yo venía haciendo comedia, venía escribiendo mis propios materiales, mis propios monólogos, y bueno, un día arranqué a escribir las cosas que me empecé a acordar de la carrera, que en general algunas podían ser graciosas o cómicas o hasta bizarras, y otras eran bastante trágicas. Entonces empecé a escribir sin un orden determinado, y un día me encuentro con un montón de material. Yo voy a ver a Hernán Cassiari, que algo sabe, este pibe le va andando bien en tema de escritura, y me dice, porque yo lo fui a ver con la idea de hacer un unipersonal, ¿no? Yo quería llevar esto al teatro, y me dice, pero boludo, me dice, acá hay un libro, me dice, acá hay un libro y de esto acá no hay. Así fue lo que me dijo Hernán, así que bueno, si me lo decía Hernán, no quedaba mucho por esperar, así que bueno, le metimos pata a eso, ordenamos un poco más, hablé con la gente de Ediciones al Arco, que me dieron una mano muy grande con el tema de acomodar o de editar un libro. Y la verdad que salió un, creo yo, al menos por los comentarios que me llegan de cada persona que lo lee, un buen libro que dispara cosas en algunas personas y dispara otras cosas en otras personas, así que estoy muy muy contento con el resultado final.
De paso aprovechamos a decir que los prólogos están a cargo de Hernán Cassiari y también de Ever Ludueña, que es acá el coterráneo nuestro. Hugo, y a ver, quería preguntarte cómo es esto, porque en el libro hay mucho de esto, de el humor ácido, picante, con el que solíamos seguirte en redes sociales, pero que también pones cosas que son bastante jodidas en tu vida, ¿no?
Sí, porque forman parte de la vida de un jugador de fútbol, muchas veces cuestiones personales, cuestiones familiares, o esas vivencias que pasan y que solo conoce uno, y muchas veces hasta los propios compañeros no saben qué te pasan, o hasta tu propia familia. El jugador de fútbol es muchas veces de llegar con cara de enojado y no hablar y no contar lo que pasa, y a veces tiene que ver con lesiones, a veces tiene que ver con te curaste de una lesión y te volviste a lastimar, empezar a ver que desde afuera está muy mal visto el jugador que se lesiona seguido, aparte empieza atrasar tu propia inseguridad en la carrera que estás haciendo. Así que tiene que ver con todas esas cosas que quizá el común de los jugadores no contamos, y creo yo que deberían animarse un poco más, porque lo que yo he hecho es quizás en alguna parte muy pequeña de tantísimas historias que deben tener muchos otros jugadores de fútbol.
Hugo, ¿cómo te va? El otro día estuvimos hablando en el programa de Julián, de Brico, y te voy a preguntar exactamente lo mismo. Es más, te cagué el cierre cuando tenías que hacer el final de la nota, cuando te dije, ¿el fútbol es una mierda o no?
Sí, claro, hay un capítulo, lo hablamos el otro día, hay un capítulo donde yo cuento la forma o la manera en que me voy de Racing, ¿no? Uh-huh. Con una discusión con el presidente, con un tema de plata de por medio, con una ingratitud muy muy grande de la parte dirigencial. Entonces sí, en ese momento yo sentí que el fútbol era una mierda, yo con 24 años y yéndome del club en el que había estado desde los 7, de manera injusta, digamos, y bueno, y también de una manera o de la manera en que me voy me resultó muy difícil encontrar club nuevamente, porque no me liberaban el pase recién me lo dieron cuando cerró el libro de pases y no pude agarrar ningún club, así que en ese momento sí, a uno se le pasan todas estas cosas por la cabeza.
Después también hay capítulos que son muy graciosos, pero que a la vez también tienen su cuota de tensión. Estoy repasando acá, por ejemplo, Las dulces noches de Tucumán. Es tremendo, Hugo, esa vivencia cuando jugabas en Salta, que fueron a jugar al Tucumán, si podés adelantar algo de ese, y después el 114 minutos también con la experiencia en Chile, algunos adelantos, ¿va? de lo que vos recuerdes que más te haya gustado del libro al escribirlo.
Sí, a ver, creo que son los dos puntos bizarros más altos que tiene el libro, ¿no? Uno en Tucumán, termino preso a las 12 de la noche, cuando digo preso, digo preso, en un calabozo, después de una denuncia de muerte, en una trifulca de casi 2 horas, donde habíamos cobrado nosotros, todas las piñas se habían pegado nosotros, y yo termino preso por una amenaza de muerte, una situación muy muy graciosa, porque en un momento alguien pregunta quién es la Madrid, cuando estamos pasando por la comisaría, y digo yo. Yo pensé que me iba a pedir un autógrafo, o me iba a Charo, y me dice, pase por acá y me meten en un calabozo. Le digo, ¿qué pasó? Queda detenido por una amenaza de muerte. Y le digo, bueno, pero quiero un abogado, me dice, acá no se estudia abogacía. Una frase hermosa. Y bueno, en el libro está contado tal cual sucedió. Tiene muy poco recurso literario ese capítulo, porque tal cual sucedió. Y lo otro, lo de 114 minutos, es la experiencia que tuve, experiencia amnésica, como se te digo, en Chile, donde un empresario futbolístico me lleva como enganche, con enganche con gol encima, ¿no? Claro. Porque el enganche puede disfrazar.
Sí.
Con gol, ya estamos en problema. Porque el número 5 de ese equipo, de la U de Chile en ese momento, era un proyecto de gran jugador, toda la selección nacional. Así que bueno, 114 minutos se llama el capítulo, que fueron los minutos que yo jugué en Chile.
Esa fue la parte. No la quiero quemar, pero la parte que vas en el avión cruzando las cordilleras, pensando en las batallas de San Martín, la verdad que es imposible no parar de reírse. La verdad que es muy muy recomendable. Che, Hugo, te iba a consultar el tema.
Che, Hugo, tiene amistad con Hugo ya.
Sí, nos conocemos hace mucho tiempo.
Ya nos conocemos, ya lo he entrevistado en varias ocasiones. Te pregunto el tema de literatura. En alguna que otra ocasión Me has mencionado esta posibilidad de estas lecturas que tenías, que no sos un gran lector, pero sí que el Negro Fontana Rosa, con quien aquí en Rosario estamos muy identificados. ¿Qué te llevas del Negro Fontana Rosa? ¿Qué es, sacaste algo de él? ¿Cómo es tu relación con la lectura del Negro?
Y claro, todos merecemos robarle algo a Fontana Rosa. Uh-huh. Todos, porque no, claro, sí, yo creo que es hermoso robarle recursos, pero robárselo de tal manera de que lo puedas utilizar poniéndole tu impronta personal después, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo que con las caricaturas del Negro Fontana Rosa tenía un libro, no recuerdo el nombre ahora, donde eran chistes solamente en una caricatura, y yo cuando estaba en Mandillú recortaba esas caricaturas y las pegaba en la puerta de las habitaciones en la hora de la fiesta, ¿viste? Y siempre buscaba algún personaje de la caricatura o del chiste para identificarlo con algún compañero mío, uh-huh, algún compañero del equipo. Teníamos un jugador grandote que era Arsenio Benítez, Chiquito Benítez, y bueno, en algún momento un chiste de Fontana Rosa hablaba de los problemas de la altura, ¿no? De jugar con altura, y bueno, le pegaba eso. Se enojaba mucho los compañeros porque a veces el sentido de humor no era algo que abundaba, pero sí, lo que tiene el Negro es esa capacidad de ir leyendo algo y te metió un giro al final de la frase o del párrafo que no lo esperabas. Es muy de la muy del stand-up, de la comedia, de ese recurso. Todos le hemos choreado algo a Fontana Rosa que tiene que ver con eso, ¿no? Muchas veces algo bizarro y algo, claro, que vos decís, bueno, ¿qué hace un cocodrilo en el área? Y esas cosas hermosas que tenía el Negro.
Claro, y Hugo, y hablamos de Hugo La Madrid, tuitero, comediante, escritor ahora, futbolista en su momento, exfutbolista ahora. Y está esta parte política, por decirlo de alguna manera, la función pública, ahora ahí en la municipalidad de Avellaneda. ¿Cómo es tu relación con la política?
Mira, yo hace mucho tiempo que opino políticamente en las redes. Eso, las redes a mí no me impiden, siendo alguien conocido, además, que a veces, si sos alguien conocido, por ahí mucho se guarda, ¿no?, de la opinión política por una discusión en redes sociales. Creo que la política es la herramienta necesaria para llevar adelante esta democracia, y sobre todo en estos momentos tan complicados donde se empiezan a ver algunas reacciones de sectores que bueno, que siempre están, a veces están más escondidos, a veces se sienten más a gusto con algún gobierno que les tocó. Entonces, desde ese lado, estoy muy contento con esto. Soy director general de medios de la municipalidad de Avellaneda. Hay que estar al lado del intendente, que es alguien que yo siempre digo, vos en el test de Cooper haces 4.200. La media del test de Cooper, para quien no sabe, es 3.200, que es una prueba que se hace antes de la temporada para saber cómo estás más o menos, claro, obviamente. Y vos metés 4.200, 4.500 el TV Cooper, ¿viste? Así que hay que seguir el ritmo. Pero bueno, bien, también una tarea que por otro lado está apuntalada por el estudio. Estoy estudiando periodismo acá en la Universidad de Avellaneda. Así que la llevo muy bien.
Hugo, te llevo nuevamente al plano futbolístico. Entre los 80 y los 90 tuviste tu carrera. Comparación a hoy, ¿qué era mejor, el fútbol de los 80 o este?
Yo no lo comparo por mejor o peor, porque sí, eso sí es muy muy subjetivo y los mundos son distintos. Hoy es todo mucho más súper profesionalizado, es un negocio, se gana muchísimo más dinero. Creo que es más distante de la gente hoy. Yo lo que comparo cuando hablamos de estas dos épocas es si el fútbol era más lindo o no tan lindo, o más lindo para ver, más bello para ver, que ahora no me cabe la menor duda, vos en cada equipo tenías un 10 seguramente de esos que pasaron a la historia. A mí me tocó jugar en la época, estaba Rubén Paz.
Claro, estaba el uruguayo Rubén Paz, sí.
Pochini, estaba Alonso, digo, había número 10 del carajo, había número 5. Marangoni, a ver, había jugadores de una clase, arqueros, sí. cada arco de ese señor, otro es el Pato Filiol, el otro es el Loco Gatti, a Pumpido, a Goicochea, digo, la calidad de los jugadores de aquella época era, creo que superior a la de esta época. Entonces, los partidos de aquella época a mí me parecen más lindos para ver. Después también todo termina siendo subjetivo, ¿no?
Sí. ¿Alcanzaste a jugar en Racing con el flaco Galeazzi de acá de Rosario, no?
Con Marcelo. Sí, sí. No, en realidad no, en Racing no, lo conocí al flaco, ¿cuándo? Al querido flaco, sí. En Mar del Plata, en una experiencia, fue Atlético de Mar del Plata, donde fuimos a jugar 3 partidos y lo conocí ahí. En Racing no llegamos a cruzarlo. Flaco era un personaje de aquellos muy 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 querible y bueno, siempre andaba con ese problemita de salud, sí. Desde hace muchos años, y bueno, no hace mucho me enteré de la noticia, ¿no?
Sí, el fallecimiento del flaco, que estaba laburando en Ferro, estaba muy bien ahí, se sentía cómodo en Ferro. Pero bueno, me había quedado esa duda, si en algún momento habían compartido cancha o no, porque después el flaco se va para San Lorenzo, entonces ahí me quedó la duda, si habían compartido plantel o si se conocían en realidad.
Sí, nos compartimos plantel, pero en otro lado, ya en el Atlético, claro. Mar del Plata, lejos de las grandes luces de los estadios.
Y desde allá, desde Buenos Aires, ¿qué se ve de lo que es el Newell's y Central, o el Central y Newell's que se vive acá?
Es hermoso. Yo que soy de Racing, espero el Racing Independiente. El segundo que espero, están ahí mano a mano el Central Newell Central y el Estudiante Gimnasia. Sí. Por encima de Boca River, Por encima de Boca River.
¿En cuál de los dos hubiese jugado vos acá? ¿En cuál?
No me metas en quilombo, que tengo que venderle el libro a los Central y a los de Newell's.
Pero escuchame, echamos a decir que el libro está en Buchín.
Exactamente, está en Buchín, está al lado del Trinche y al lado del de Kurt Lutman. Está en el medio el tuyo.
Estás como volante.
Los otros dos jugaban bien.
Ya, para robarle y darse la seguida a los
dos. Exactamente, pero bueno, dale, en serio, jugate.
No, mira, yo siempre cuento lo mismo, en San Martín de San Juan, tuve de compañero San Marcelo Trivillono,
sí, Picote.
Y a Pomelo Marini, sí. lo tenía los dos, y la semana del clásico era hermosa, porque comíamos los tres, pasó uno más, lo éramos 4 en la mesa, y comíamos siempre juntos en las concentraciones, y la semana era picantísima, lo que se chicaneaban los dos era una cosa, y después la semana siguiente, si alguno de los dos ganaba, claro, era aguantarlo el otro. No, con la intensidad que se vive el clásico en Rosario es algo increíble. Yo te digo, yo me siento en el living, pongo la tele para disfrutar ese partido, que la mayoría de veces no termina, termina con quilombo, ¿no?
se suspende,
pero es un clásico hermoso, porque también yo lo veo desde el lado del jugador, cómo lo vive el jugador. Creo que de La Plata sí, que un clásico de este estilo, ¿no? Donde los jugadores también lo viven de manera muy muy particular, quizás otros clásicos o jugadores quizás que están más de paso a veces, no se nota, pero sí, no, es ese clásico para ver y para disfrutar sin presión, sin tensión de ningún tipo, solamente para ver el espectáculo ese, y bárbaro.
Bueno, pero ¿qué te hubieses puesto? ¿Las 5 rojinegras o las 5 azul y amarilla?
Las dos.
Muy bien.
Claro, claro. Una temporada en uno y otra temporada en otro. Seguramente me hubiera ido mal en los dos. Yo pensábamos, mirá qué libro podíamos escribir. Mirá vos,
qué bueno.
Mirá, tremendo. Claro.
El único jugador puteado por los hinchas central y los de Newell, los dos juntos, ¿la qué?
Claro. Ahí los hubieses unido, ¿no? Con los difíciles.
Exactamente,
los
difíciles. El jugador unió a las dos hinchadas.
Exactamente. Hugo, muchísimas gracias.
Un abrazo grande para ustedes.